El placer de recibir a Eduardo Abulafia, integrante del comité organizador, presidente del comité organizador de cara al Mundial 2030. Ayer en Casa Rosada se anunciaron algunos detalles, que Argentina tendrá 8 subsedes, que Uruguay 2, que Paraguay 2. Eduardo se quedó en Buenos Aires seguramente ultimando detalles, pero tenemos alguna duda que queremos tratar por lo menos de disipar con Eduardo Abulafia. ¿Cómo andás, Eduardo? Gracias por atendernos.
No, por favor. Buen día, Federico. Un gusto charlar contigo. Pero primero una precisión. Yo no soy el presidente del comité organizador.
Ah, perfecto.
Acá hay un grupo de trabajo integrado por el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el escribano Valdés, el gobierno a través de la Secretaría de Deportes, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, al cual se van a ir sumando otras áreas. Y la función mía es la de coordinación general de la candidatura de parte de...
Bien, coordinación general. Está bien titular como corresponde, porque si no herimos sensibilidades de gente que también está trabajando como ustedes.
Por supuesto.
¿Qué significa dos sedes para Uruguay? Explícame este concepto.
Mira, Federico, acá se ha empezado hace bastante tiempo, en primer lugar por parte del presidente de la República, con esta idea, con esta voluntad, de que los 100 años del festejo del primer mundial realizado en Uruguay vuelva a Uruguay. Evidentemente Uruguay no estaba en condiciones, por más que tiene el merecimiento histórico y la fortaleza de festejar en Uruguay los 100 años del primer mundial, y vaya que ha tenido éxito el primer mundial, lo que se transformó la FIFA y lo que se transformaron los mundiales en el mundo. Se buscó la posibilidad, en primera instancia, de invitar a Argentina, que había participado del primer mundial, que había disputado la final con Uruguay, y posteriormente la participación de Paraguay. Eso se hizo básicamente para potencializar la candidatura y también para viabilizarla desde el punto de vista económico. He sabido lo que es Uruguay, lo que es Argentina y lo que es Paraguay, y en una primera instancia, por más que nosotros vamos a tener pasos totalmente definidos el día antes del inicio del Mundial, en ese día el Congreso de la FIFA va a votar cuál va a ser la sede del Mundial del 2026. Como ustedes saben, hay dos opciones, la de Estados Unidos, Canadá y México, y la de Marruecos. En caso que, como todo parece indicar, se concrete la de Estados Unidos, Canadá y México, ahí vamos a tener una hoja de ruta muy clara de lo que piden para el 2026, para un campeonato con 48 selecciones, y parecería bastante lógico, por informaciones que tenemos, que tendríamos que tener un mínimo de 12 sedes con 12 estadios. En función de esto, en función de ciertos números primarios que empezamos a manejar, por más que esto va a ser fruto de un estudio muy profundo en cada una de las áreas, como debe ser, muy transparente, muy profesional y muy al alcance de todos, se entendió que Uruguay tendría 2 sedes, Argentina tendría 8 y Paraguay tendría 2.
Perfecto. Cuando hablas de 2 sedes, hablas de una en Montevideo y otra en el interior. ¿Se puede dar las 2 en Montevideo? Porque acá ya empezamos con el tema de la construcción de estadios. Entonces, me imagino que uno es el centenario, que hay que aggiornarlo como corresponde. Y el otro, bueno, siempre estaba la posibilidad o del campeón del siglo, Parque Central, o hay que generar uno de cero en el interior del país. ¿Por dónde pasa el diseño que hace Uruguay de esa segunda sede?
Bueno, en primer lugar, uno tiene que imaginar qué país quiere para el 2030. Es decir, acá tenemos que imaginar el país que queremos que Uruguay sea para el 2030, y es una discusión bastante profunda en varios aspectos. También he sabido que un mundial es una oportunidad y es una forma de desarrollo de trabajo. Y esa oportunidad, como tenemos el mandato específico del presidente de la República, esto tiene que ser profundamente estudiado, como decía, profundamente transparente, pero esto tiene que generar trabajo y tiene que derramar riqueza. También he sabido que un mundial de fútbol, antes, durante y después, genera un movimiento turístico, una potenciación en las exportaciones, en la marca del país, etcétera, etcétera. Acá hay diferentes estudios que debemos llevar adelante y ver cuáles son las mejores opciones que tiene Uruguay para llevar adelante estas 2 sedes. En primera instancia tenemos algunas ideas, pero todo esto va a surgir de frutos de estudios que vamos a llevar adelante. Nosotros vemos al Estadio Campeón del Siglo como una joya, como una obra fantástica que ha hecho el Club Atlético Peñarol y que realmente ha potenciado el fútbol local, y tanto a nivel internacional con la participación en copas internacionales, como lo que se va a hacer en el Gran Parque Central. Pero para los requerimientos de lo que exige una Copa del Mundo, no tienen las condiciones para llevarlo adelante.
O sea que no podés contar con esos estadios.
No digo que no podemos contar. Nosotros decimos primero que nosotros tenemos que estudiar lo que va a pedir FIFA para un Mundial de 20, con tres países y con 48 equipos. En segundo lugar, tenemos claro que un estadio para disputar la final de un Mundial, que es lo que aspira Uruguay, y creo que tiene legítimo derecho, y eso lo hemos manifestado el primer día que empezamos a trabajar en esto, con una de las condiciones básicas que ponía Uruguay, que la final se juega en casa, y ha sido de buen recibo por parte de todos. El estadio tiene que tener una capacidad para 80.000 personas. El Estadio Centenario, con los requerimientos actuales que exige FIFA, va a tener que tener, obviamente se lo va a respetar porque es monumento histórico del fútbol, es un estadio totalmente vigente, pero se tiene que aggiornar en varios aspectos y se va a tener que agrandar porque no da la capacidad para las 80.000 personas. Por otro lado, el estadio se tiene que transformar en parte de la ciudad y no solamente ser un escenario deportivo, tiene que ser un lugar vivo que tenga actividad permanente y en eso estamos trabajando también. Con relación al otro estadio, nosotros imaginamos un estadio de 40.000 personas, que es el requerimiento que tiene FIFA para un estadio alternativo, es decir, para una sede no alternativo, y estamos imaginando estudiar la construcción de un nuevo estadio y estamos evaluando los lugares. Todo esto es, primero, nosotros hoy estamos presentando una candidatura. Una vez que se concrete, y ojalá que así sea, entraremos profundamente, que vamos a tener un lapso en principio de 4 años, nosotros estamos aspirando a que sea de 2 años, porque vamos a pedir que FIFA adelante la definición para el 2030, en vez de hacerlo con 8 años de anticipación, que lo haga con 10 años para darnos los tiempos para llevar adelante todos estos trabajos en nuestros países.
Uh-huh. Eduardo, esa segunda sede, que vos me decís tenemos que estudiar, no puede ser Montevideo, ¿verdad?
Yo no la imagino Montevideo, no digo no puede ser.
Pero cuando la imaginás de repente en el interior, ¿cómo entra también acá a jugar todo el tema de vuelos aéreos, aeropuertos internacionales?
Bueno, todo eso se va a estudiar, ya hemos hecho algunos estudios, pero yo no me quiero adelantar porque hoy el primer paso que nosotros tenemos que llevar es presentar una candidatura. Tengan presente que en el mapa político hoy se habla que China va a ser candidato para el 30, que Gran Bretaña con Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda van a ser candidatos.
28.
Que probablemente Marruecos, si no logra la candidatura ahora para el 26, sea candidato. Y se habla que Australia y Nueva Zelanda sean candidatos. Yo creo que tenemos la gran bandera de la historia y creo que la FIFA debería volver a sus raíces, palabras que me dijo el presidente Valdés, y pensar más en la historia que en el potencial del dinero que pueden tener otros países. Y tener en cuenta que 2 campeones del mundo van a plantear una candidatura conjunta con un tercer país y la pasión que significa el fútbol en esta zona. Pero el primer paso que nosotros tenemos que lograr, que vamos a empezar a hacer acciones concretas ahora en Rusia y vamos a ser los primeros, es plantear nuestra candidatura. Paralelamente tenemos que ir realizando estudios que se van a hacer por empresas profesionales en todas las áreas, porque esto tiene que ser muy transparente y la opinión pública tiene que tener claro cómo se toman las decisiones. Y después de ahí se van a tomar las decisiones definitivas. Yo lo que hice ayer en un programa que consultaron fue decir lo que estamos imaginando, que creo que va a ir rumbeado por ese lado.
Claro, y a ver, uno siempre se enfoca en Uruguay, Argentina tendrá sus dinámicas, tiene otro tipo de estadios y de ciudades.
Que va a tener que allornarlos o hacerlos a nuevo.
Claro, Paraguay lo mismo, pero yendo a Uruguay, ¿no te da un poco de temor o dentro del plan que diseñás o que se va a diseñar, no hay miedo a que pase lo de la Copa América del 95, que después los estadios
no tuvieron
funcionamiento, no pudieron sostenerse?
No, porque justamente lo hemos hablado mucho. No puede pasar que esos estadios se transformen en estructuras obsoletas que no tengan otra actividad que no sea un partido de fútbol de vez en cuando. Como dije, tiene que pasar a ser parte viva de la sociedad y del lugar donde estén. Y tiene que generar trabajo todos los días en diferentes áreas. Estamos trabajando en eso también.
Cuando te referís a un estadio, además del Centenario, que esté en el interior del país, imaginamos alguna de las sedes que ya estuvieron para la Copa América 95, alguno que pueda ser en el centro del país. ¿En qué han pensado de manera preliminar, Eduardo?
Repito, tiene que surgir todo de parte de estudios que se tienen que llevar adelante, pero yo creo que Maldonado tiene una fortaleza diferente al resto, ¿no?
Perfecto.
O sea, ¿crees que ahí puede estar de repente una chance? Se había hablado, sí, de Maldonado, Rivera y Paysandú como lugares que se habían estudiado, ¿no?
Que tiene mucho, y Colonia, que tiene mucho potencial, también lo estamos pensando.
Sí, yo ahí ya empiezo a pensar en todo lo otro que se da cuando hay un mundial, ¿no? Que son los aéreos
poder... Tú que has ido a muchos mundiales y vas a estar realmente en este, sabés que una distancia de 100, 120, 130 kilómetros es más que razonable de un aeropuerto a una localidad de tipo que sea o de un hospedaje. En el caso concreto de Maldonado, y no digo hoy que vaya a ser porque eso va a surgir de estudios, Maldonado en el mes de junio tiene más de 250.000 camas. Tiene hoteles 5 estrellas, tiene edificios nuevos que se alquilan por día, sus apartamentos, tiene gastronomía, es decir, tiene un montón de posibilidades y tiene rutas en excelente estado. Tiene un centro de convenciones para albergar a toda la prensa, o sea, tiene muchas fortalezas. Pero no estamos diciendo que sea 100% Maldonado, es una alternativa.
Es una alternativa. Para pasar en limpio, que la gente entienda, la sede del 2026, sí. ¿Ah? Se elige ahora previo a Rusia.
Un día antes en el Congreso que se va a hacer en Rusia en el Mundial.
Bien.
Previo al inicio del Mundial.
Y ahí está la chance de una triple candidatura, Estados Unidos, Canadá, México,
sí.
Está Marruecos.
Sí.
Y me nombraste otro país que también tenía...
No. Para esta están estos dos.
Estos dos. ¿Qué conviene ahí? ¿Que se elija la de la triple opción o Marruecos?
A mí personalmente, pero esos son pensamientos. Sí.
La triple opción.
Creo que lo mejor es la triple opción.
Bien.
También estaría el hecho de que se haría un campeonato en el 26 en el norte de América, Canadá y México, y después se haría en el sur.
Claro.
Pero yo pienso que nos daría una hoja de ruta muy importante y quedaría claro que se puede organizar un campeonato entre 3 países con distancias muy grandes, cuando acá en esta región van a ser mucho más chicas.
Y yendo a lo que era el orden de la FIFA, la sede del 2030 la debería elegir en el 2022. Lo que ustedes dicen es que se adelante, que se elija en el 2020.
Nosotros vamos a enviar una nota una vez que se haga esta primera etapa de presentación de candidatura, que aspiramos a que esto se pueda votar en el 2020, porque creo que al albergar 48 equipos, 48 selecciones, al construir o reajornar o presentar una infraestructura de 12 estadios, si es que no piden alguno más, por eso digo, no estamos descartando nada cuando se habla de campeón del siglo y cuando se habla de Gran Parque Central. Es decir, creo que pueden ser apoyos muy importantes y alternativas importantes también. Pero hay que ver exacto qué es lo que se va a plantear. Pero creo que sería muy bueno que salga esa candidatura desde mi punto de vista.
¿Cuántos partidos son 2 sedes que tendrías vos como mundial?
18, ¿no?
¿Eh?
18.
18.
Más la final. 18. Más algunos partidos de otras sedes que deberíamos hacer jugar en Uruguay.
O sea que vos, de otras etapas, me decís, de campeonato, de repente cuartos, octavos, algún partido.
Claro.
Que de repente podés estar en el entorno de 20, 22 partidos.
Es lo que yo estimo.
20, 22 partidos. ¿Y vos me hablás de solo 2 estadios para 20, 22 partidos?
Bueno, por eso tenemos la alternativa, como opciones, lo de campeón del siglo y lo del Gran Parque Central.
Ajá.
Pero los estadios mundialistas tienen que cumplir determinados requisitos. Y las banderas nuestras van a ser el centenario y este segundo estadio.
Bien.
Y las alternativas de estadio de muy buena categoría, pero que en primera instancia no cumplirían con todo lo que hay que hacer.
Rivales de Uruguay, dijiste, China, que lo quiere el Mundial 2030, Gran Bretaña.
Estamos trabajando a nivel diplomático y a nivel deportivo con China.
¿Pidiéndole que vaya para el 2034?
Sí. Para el 2034 y que tengamos el apoyo de China para este 2030 y nosotros le brindemos el apoyo para el 2034.
¿Pero quiénes van con todo al 2030?
En principio China,
sí.
Gran Bretaña, con los 4 países.
Sí.
Eso está clarísimo que es así.
¿Eso habla quieren, de Australia? Sí o sí.
Sí.
¿Y Australia, Nueva Zelanda también?
Se habla como opción, todavía
como
no
opción.
Lo tenemos.
Y Marruecos, si pierde ahora, vos decís que se tira con todo.
Ha venido insistiendo Marruecos, ¿no?
Sí. Uh-huh. Pero bueno, sí. No está fácil económicamente, pero sí desde el punto de vista de lo conceptual que vos
la
hablabas de cómo seducir
tiene
a la FIFA.
La candidatura pasa por 3 lados. Uh-huh. Primero, que son 100 años del primer mundial que disputó la FIFA. Creo que eso es muy fuerte. Segundo, que 2 países campeones del mundo, entre 3, estén solicitando que se juegue en el campeonato del mundo en esta región. Y en tercer lugar, la gran pasión que tiene esta zona por el fútbol. Y hoy con abanderados muy importantes, como lo son Suárez, Cavani, Messi, Y otro futbolista de renombre argentino, evidentemente.
Sí, nos falta un paraguayo ahí, bueno.
Tenemos la confederación que tiene peso político importante.
Yendo directamente, evidentemente la economía fluctúa mucho, pero estamos hablando de una importante inversión para construir un estadio de cero y también la remodelación del Estadio Centenario para dejarlo aggiornado y además agregarle unas cuantas butacas más para llegar a 80.000.
No, va a tener que tener todas butacas nuevas con otras medidas, exacto, con otras características.
Ahí está. ¿De qué costo aproximado estamos hablando,
Eduardo? Yo dije ayer en una nota que me hicieron una cifra primaria y capaz sí, que cometí el error de decirlo porque eso va generando montones de comentarios.
Sí.
Acá, antes de decir la cifra que se la voy a transmitir, lo que ya tenemos evaluado, acá se va a hacer un estudio, sí, de cuánto se va a recibir por concepto del Mundial y cuánto va a egresar por concepto del Mundial. Esto para Uruguay tiene que ser una oportunidad y de alguna manera también un negocio. E insisto, esto va a ser transparente, profesional, cristalino y tiene que generar trabajo y derramar riqueza. O sea, esto no es una fiesta que le va a costar a la gente. El país tiene problemas, tiene otras urgencias, y nosotros lo tenemos absolutamente claro, y el que más claro lo tiene es el presidente de la República. Acá nosotros estamos trabajando para que esto genere, no para que esto pierda. Las inversiones que nosotros estamos evaluando en primera instancia, seguramente van a haber otras, son en el orden de los 600 millones de dólares en el área edilicia, en lo que tiene que ver con la construcción de estadios y remodelación del Estadio Centenario. Pero para que ustedes tengan una idea, y por eso digo la fortaleza de que sean tres países, y la inteligencia de nuestro presidente en repartir esto entre varios. Se habla que Brasil costó en el orden de los 13.500 millones de dólares. Se está hablando que Rusia, entre infraestructura deportiva y local, invirtió 25.000 millones de dólares. Y ustedes imaginarán que China no va a tener miedo de invertir lo que vaya a invertir, y Inglaterra y Gran Bretaña va a hacer lo mismo. Y les aseguro que para ninguno de ellos es un mal negocio. Acá, no soy quien para hablarlo, pero las manifestaciones en la calle de Brasil en el Mundial pasado manifiestan una desconformidad en un tema en el cual, a los ojos de todo el mundo, parecería que existió mucha corrupción. Uh-huh. Esto acá no va a existir. Acá se va a cuidar cada peso, se va a mirar cada detalle y esto tiene que generar ganancias.